Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Hola Europa.
Hola Argentina.
Hola Andrea.
Hola André, ¿cómo estás?
¿Cómo estoy? No sé cómo estoy. ¿Cómo estamos, Andrea? ¿Dónde estamos?
Estamos un poco alterados y, bueno, expectantes a todo lo que está pasando, que ojalá sí pueda resolverse pronto, ¿no? La verdad que es bastante escandaloso, pero bueno, como todas las movidas políticas en todos los países, ¿no? Siempre que pasan
todo, estas cosas. Todo el día de reojo mirando las noticias, ¿no? A ver si... ¿Qué pasa? Porque la verdad, ayer me sorprendió mucho. Yo hace más de 20 años vivo acá y viví 2000, 2001, todo, ¿viste? Y todo más. Pero sí, sí, siguen a veces, digo, bueno, ya no me sorprendo más, pero sí, me sorprende.
No te sorprende. Bueno, después de 2001 creo que ya no... Hemos visto helicóptero, hemos tenido muertos.
No, en por eso, no creo que va a pasar eso, pero digo, Argentina me sigue sorprendiendo a veces, que uno piensa, bueno, ya vive tantos años que ya no me sorprende nada, pero sí, me sorprende.
Por supuesto, siempre podemos sorprendernos. Acá no nos aburrimos, ¿no? Como en Suiza.
No.
La un poco feliz. Bueno, empezamos esta tarde, pero maravillosa, sí, primaveral, ¿no?
Sí, ¿no? Tremendo. Te seguí un poco por la contraluz, pero hermoso día. Este es Hola Europa, el programa de radio de la Unión Europea, del Club Europeo en Argentina. Hoy programa número 249. La semana que viene, señoras y señores, celebramos el programa 250.
Tremendo. Ayer festejaste 300 de la hora naranja.
Sí, con lo cual 300 de la hora naranja.
Sí, va
a la par, va a la par. Así que total 550 programas, vamos. Un montón.
Pobre André, bueno, yo llevo solo 250, vos me llevas 300 programas de ventaja, tremendo. Pero bueno, un hombre de radio.
Sí, bueno, está lindo. Y hoy tenemos, bueno, como siempre, ¿no? Varios temas para compartir. Uh-huh. En el día de ayer, justamente, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pronunció el Estado de Unión, el discurso anual, ¿no?, de cómo está Europa y cómo se proyecta hacia el próximo año. Muy interesante el discurso, lo estuve leyendo, así que vamos a destacar unos puntos. El medio es muy largo, pero a unos puntos vamos a destacar y comentar un poco sobre el tema.
Bien.
Otro tema que se anunció el año pasado justamente en el Estado de Unión, ¿no?, los planes para una Unión Europea de Salud, se están plasmando ahora. En el día de ayer también se anunció la creación del HERA, por sus ciclos en inglés, Health Emergency Response Authority, o sea, una autoridad de emergencia sanitaria, respuesta de emergencias sanitarias, para evitar que un próximo pandemia, ¿no?, haga los estragos que hizo esta de COVID.
Y aparte, de inteligencia a nivel Unión Europea que hubo al principio, ¿no? Los agarró desprevenidos, sí, porque sanitario no se manejaba en forma comunitaria, justamente.
Claro, la salud era competencia de cada país y no de la Unión Europea. Entonces, mucho crítico a la Unión Europea, pero si no podemos hacer nada porque es competencia de cada país. Así que, bueno, ahora entonces, en un año, revirtieron esta situación y crean una autoridad europea para que una próxima vez se pueda directamente a nivel europeo, coordinado, multilateral, contestar posibles amenazas sanitarias, ¿no? Todo eso nació con el tema de Team Europe también, ¿no? Que hemos comentado aquí. Bueno, y después, ¿otros temas tenemos, Andrea?
Tenemos, sí, ayer estuvo en lugar un evento muy interesante online al que pude asistir, acerca de la visión general sobre la agenda digital de la Unión Europea y las regulaciones sobre inteligencia artificial. Este evento fue organizado por el Colegio de Europa y bueno, hubo disertantes italianos y demás, muy interesante, y vamos a compartir un poco el contenido de esta presentación, porque sabemos que son de los temas que más interesan, importan también a la Unión Europea. Muy interesante el contenido, por cierto. Y después, bueno, un tema que es también complicado pero apasionante, que son los distintos desafíos que se presentan al futuro del acuerdo firmado recientemente, el acuerdo Sur-Unión Europea, ¿no? Un montón de consideraciones, y bueno, que el presidente Macron no está muy a favor, y justamente él asume el año que viene la presidencia, ¿no?
Del Consejo.
Claro, del Consejo. Entonces, bueno, es un tema un poco delicado, así que bueno, vamos a comentar sobre esto también. Y sí, sí. Después un montón de novedades y temas que tienen que ver con este documental, nuestro último programa que presentamos al ganador del curso. Bueno, hay justamente este documental que se va a proyectar el 22 de septiembre. Vamos a comentar un poquito también sobre eso y bueno, las actividades del Club Europeo, sí, que son muchas, por suerte.
Jeju, ¿no? Se llamaba, que significaba encuentro en guaraní. Jeju, sí, esta era. Bien. Bueno, hasta las 19 horas, entonces, esta es Hola Europa.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Strabo Europa.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos y arrancamos entonces el primer bloque con el tema actual de ayer, ¿no? El estado de unión de la Unión Europea, pronunciado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Y vamos a destacar unas cosas que dijo en ese discurso anual. Empieza por decir que, mirando para atrás, ¿no? Ahora, a un año atrás, que el Estado de la Unión del año pasado estaba en plena pandemia y no sabíamos todavía si íbamos a tener vacunas, cuándo iban a estar las vacunas, si iban a estar seguro, disponible, ¿eh? Estábamos todo el tiempo negociando todavía el tema de las vacunas y estaba desarrollando todavía. Pero ahora, mirando para atrás, entonces dice que ve un Estado de la Unión, ve un espíritu fuerte en todo lo que hacemos, y cita ahí a Robert Schuman, quien dijo: Europa necesita un alma, un ideal y la voluntad política de alcanzarlo. Podemos quizás trasladar esas palabras para acá en esos momentos.
Exactamente lo mismo, pero bueno.
No entremos en eso. Bueno, entonces Ursula von der Leyen confirma que Europa ha dado vida a estas palabras de Schuman en los últimos 12 meses, ¿no? En la mayor crisis sanitaria mundial en un siglo, hemos optado por mantenernos unidos para que todas las partes de Europa gozarán de las mismas posibilidades de acceder a vacunas que salvan vidas. La crisis económica mundial más profunda de las últimas décadas, hemos optado por mantenernos unidos con Next Generation EU, que hemos comentado acá en el programa, ¿no? Que la Unión Europea presta en el mercado financiero, pero como unión, o sea, no países aparte, pero como unión, que es obviamente a tasas mucho más bajas y interesantes, y después se reparte entre los países. Y en la crisis planetaria más grave de todos los tiempos, hablamos del clima, ¿no? Hemos optado por mantenernos unidos con el Pacto Verde Europeo. Así que ahí, con esos tres puntos, empieza, digamos, el discurso, ¿no? Lo hemos hecho juntos como comisión, como parlamento y como los 27 estados miembros, como una sola Europa, y podemos sentirnos orgullosos de eso. Bueno, así abre su discurso. Y después van por diferentes puntos. Y primero refiere a las críticas, ¿no? En contra de todas las voces críticas, Europa ocupa una posición de liderazgo en el mundo en cuanto al tema de vacunación. Más del 70% de la población adulta de la Unión Europea está totalmente vacunado. Hemos sido los únicos que hemos compartido la mitad de nuestra producción de vacunas con el resto del mundo. Entregamos más de 700 millones de dosis a la ciudadanía europea y una cantidad adicional de más de 700 millones al resto del mundo. Y el resto del mundo son más de 130 países en el marco, ¿no?, del programa COVAX, que también hemos comentado aquí en Hola Europa. Sí. Año que viene podemos nosotros escribir el speech, porque todo lo que menciono ya hemos hablado.
Sí, aparte los temas se repiten mucho, pero bueno, no por sí, eso sí. Dejan de ser más importantes, bueno.
La primera prioridad, no obstante, ¿no?, dice, la primera prioridad y la más urgente es acelerar el proceso de vacunación mundial, porque Europa está al 70%, pero muchas regiones del mundo no, ¿no? Se damos cuenta que menos del 1% de las dosis mundiales se han administrado en países de bajos recursos. La magnitud de esta injusticia y el nivel de urgencia son evidentes. Se trata de una de las grandes cuestiones geopolíticas de nuestro tiempo. El equipo Europa está invirtiendo 1.000 millones de euros para aumentar la capacidad de producción y entrega en África. Y nos hemos comprometido a compartir 250 millones de dosis. O sea, acelerar a nivel mundial la vacunación, sobre todo en las regiones más empobrecidas. La segunda prioridad es proseguir nuestros esfuerzos aquí en Europa. Al observar las preocupantes divergencias existentes en las tasas de vacunación en nuestra Unión, a nivel Unión Europea hay 70% vacunados, pero hay países que están en 80, hay países que están en 30, poner. Entonces es preciso que mantengamos el ritmo de vacunación. Europa está preparada, contamos con 1.800 millones de dosis adicionales garantizadas, suficientes para nosotros y nuestros vecinos cuando se necesitan dosis de refuerzo, ¿no? Que ahora están hablando de que con algunas vacunas hace falta una tercera dosis, o están estudiando por lo menos. Bueno, Europa ya tendría garantizado la entrega de esas dosis. La prioridad última es reforzar nuestra preparación frente a pandemias. El año pasado, Ursula mencionó que llegó el momento de construir una Unión Europea de Salud, lo que hemos hablado, y hoy, por el día de ayer, cumplimos nuestra propuesta de poner en marcha la autoridad HERA, H-E-R-A, por los siglas en inglés. Su creación será una base importantísima de cara a futuros amenazas para la salud en una fase temprana. Contamos con la capacidad científica y de innovación, el conocimiento del sector privado y autoridades nacionales competentes. Después vamos, aparte, a comentar un poco más sobre esta nueva autoridad sanitaria europea.
Sí.
Segundo punto, primero habla entonces de la salud, de las vacunas y la autoridad europea de salud. No, en el segundo es relacionado, los avances así en la Unión Europea de Salud son un gran paso y un ejemplo ahí es el certificado digital de la Unión Europea. En la actualidad se han generado más de 400 millones de certificados en Europa, conectando 42 países y 4 continentes, que son esas famosas certificados verdes o certificados que vos estás vacunado o libre de COVID o tuviste COVID pero ya tienes suficientes anticuerpos. Bueno, eso es para poder entonces moverte libremente dentro de la Unión Europea. Lo propusimos en marzo, dice von der Leyen, y bueno, se trató con urgencia y todo, ¿te acuerdas que lo hablamos y todo? Y ahora es una realidad y ya hay 400 millones de certificados, personas que en su teléfono tienen entonces estos certificados.
Pero, perdón, las vacunas rusas siguen sin estar permitidas en la Unión Europea, es así. Con lo cual, eso te lo digo porque es así, no hay forma todavía que se aprueben, porque evidentemente no sé si es un tema político o no terminan de presentar realmente todo lo que tienen que presentar en cuanto a documentación.
Así en Europa, sí, es la EMA, es no la EMA, sí, es la EMA, que es que casi la ANMAT, que tiene que aprobar esta vacuna, y creo que le faltan estudios que Rusia no está proveniendo, o sea, datos, estudios sobre el desarrollo de la vacuna.
Exacto.
Bueno, otro punto que menciona es la creación del SURE o SURE, que es un programa que también comentamos acá, que ayuda a empresas a cubrir parte de sueldos y o cargas sociales para evitar despidos, ¿no? Y con ese programa se ayudó a más de 31 millones de trabajadores y 2.5 millones de empresas en toda Europa. Otra vez subraya el tema de la unidad europea, porque se dice que con la crisis anterior, que era la crisis financiera, se tomó 8 años para recuperar el nivel del PIB anterior a la crisis, y ahora con el COVID ya 19 países este año vuelven a recuperar niveles PIB anteriores a la pandemia, y el resto son 27 países, ¿no? El resto seguirá el año que viene, o están en camino. Y el crecimiento en la zona euro, que son los países que usan la moneda euro, no toda la Unión Europea, pero la zona euro son los países que usan la euro, superó tanto al de los Estados Unidos como al de China en el último trimestre. Entonces hay subraya nuevamente la importancia de haberse mantenido unidos afrontando esta crisis sanitaria y económica, y no cada país por su lado.
Seguro.
Bueno, como presidente de la comisión, obviamente tiene que destacar la unión, ¿no? No puedes decir otra cosa tampoco, pero, o sea, se muestra los beneficios, ¿no? Y que funciona, la verdad que funciona. Y después habla de Next Generation, que, bueno, se invierte ahora en recuperación a corto plazo y en la prosperidad a largo plazo, este programa de préstamos en el mercado. Bueno, y después habla de los pronto celebramos los 30 años del mercado único, que se fundó, lo tuve que buscar, no me acordaba, en el 93, así que 2023 se cumplen 30 años del mercado único, que seguramente vamos a darle bastante atención acá también. Bueno, y habla del
¿qué? El euro, con el nacimiento del euro.
Sí, el mercado único interno europeo, sí.
Claro, pero digo, debe coincidir con el nacimiento de la moneda euro, o yo estoy equivocada. Bueno,
no. La euro fue más adelante, creo, ¿eh? La euro fue más adelante, fue en 2000 y algo.
Ok.
Yo estudiaba 90 y por ahí.
Yo vi una charla en el banco sobre el euro, me acuerdo, muchos años. Pero trabajaba en Société Générale en ese momento.
Sí.
Y el euro, y yo me recuerdo haber dado una charla, y no, era mucho antes del 2000, bastante antes, me parece, sí.
Ok, a ver, lo voy acá.
Ahora,
primero de enero del 99, se lanzó el euro. Bueno.
Primero de enero del 99,
Estaba más o menos ahí. Bueno, ahí habla del sector en el mercado único, habla del sector digital. Del sector digital depende nuestro éxito o fracaso, ¿no? Lo que vos hacías, tuviste en la charla. Hace mucho énfasis en el sector digital, y las inversiones que necesarios y que hacen falta. Menciona particularmente los chips. No hay sector digital sin los chips. Esos mini chips, ¿no? Que hacen que funcione tu teléfono, la compu, el avión, la auto, todo. Bueno, hay una demanda mundial, se disparó, porque ahora todo es digital, ¿no? Todas las reuniones, todo digital, se digitalizó toda la economía a un paso mucho más fuerte que venía haciendo, se aceleró la digitalización de las economías. Claro. Y la producción mundial de chips no alcanza, entonces hay mucha demora en la entrega, entonces eso frena posible innovación, crecimiento económico. Entonces se va a presentar una nueva ley europea de chips para que se fabriquen en Europa los mini chips, porque ahora dependemos de Asia, casi todos los chips son fabricados en Asia. Entonces hablan de la soberanía europea digital para tener los chips en propia producción, digamos. Europa tiene la tecnología, tiene el conocimiento y todo para entonces van a presentar un ley o proyecto de ley de chips en los próximos meses, ¿no? También con el objetivo de la nueva economía europea, ¿no? Verde y digital. Entonces ahí viene viene en sentido, digamos, en línea con esos objetivos. Bueno, después habla de los derechos sociales, ¿no? Siempre muy importante en Europa, pilar europeo de derechos sociales. Y algunos derechos durante la pandemia obviamente fueron quizás difíciles de garantizar, porque se tuvo que tomar decisiones. Ahora, por ejemplo, hay muchas discusiones en varios países europeos sobre el uso del código QR, por ejemplo, para acceder a eventos o teatros, ¿no? Que necesitas mostrar para poder acceder como público. Dice, bueno, es invasión a la privacidad, los datos. Bueno, entonces, esos derechos sociales es siempre un pilar muy importante en Europa. Y se va a proponer una nueva estrategia de cuidados sanitarios en Europa. Después habla de la juventud, y eso va a ser muy importante. La juventud es, en condiciones normales, la época de los descubrimientos, ¿no? Se viven nuevas experiencias, hacen amigos, y cada uno va descubriendo su propio camino. Pero bueno, durante toda esa pandemia, los jóvenes estaban también encerrados y todo, se perdieron, digamos, un año y medio de este camino de descubrimiento, porque no es lo mismo en grupo ir a un lado que todos ver eso por Zoom todo el tiempo, ¿no? Y por eso la razón Next Generation EU debe financiarse a través de nuevos recursos propios, y se van a hacer programas especiales para la juventud. Vamos a ofrecer, dice von der Leyen, para esas personas, las que no trabajan, ni estudian, ni se forman, esos jóvenes que quedaron fuera del sistema, un nuevo programa que se llama ALMA. ALMA brindará a los jóvenes que no trabajan, no estudian, la posibilidad de tener una experiencia profesional temporal en otro Estado miembro. Entonces, no solamente te ofrecen tipo una pasantía en tu país, ¿no? En otro Estado miembro, para que tengas también la experiencia europea y intercambio. Si queremos crear nuestra unión a su imagen, los jóvenes deben poder crear el futuro de Europa. Nuestra unión debe tener un alma y una visión que les llega. Y ahí cita a Jacques Delors: ¿cómo podremos construir Europa si los jóvenes no ven en ella un proyecto colectivo y una representación de su propio futuro? Y para dar respuesta a esa pregunta, se propone que el año 2022 sea declarado Año de la Juventud Europea. Como este año fue el año del ferrocarril, el año que viene, entonces se va a declarar, o van a proponer, que sea el Año de la Juventud Europea. Y bueno, hay muchos programas, ¿no?, para los jóvenes en Europa. Siempre hablamos acá de Erasmus Plus, pero bueno, hay así muchos programas más. Y ahora entonces ALMA, especialmente para los jóvenes que quedaron afuera del sistema escolar y o formal de trabajo, el mercado laboral, digamos.
Qué bien, específicamente para los que quedaron fuera del mercado.
Sí, los jóvenes que no estudian ni trabajan. Sí, los niños. Después habla del clima, el cambio climático. Dice: el calentamiento global está aquí, los responsables somos nosotros, estamos seguros de ello. La situación es mala, pero podemos mejorarla. Es lo que hablamos, ¿no?, el otro día cuando salió el informe de este de Naciones Unidas, este grupo de profesionales, que ese informe que dice: bueno, estamos ya llegando al 1.5 grados de calentamiento y todo. Bueno, ahí Ursula von der Leyen bueno, dice la importancia para Europa y cómo Europa tiene sus objetivos e invierte en programas y todo para una transición verde y justa. Y anuncia un nuevo fondo social para el clima, porque así las inversiones, porque las economías tienen que transformarse. Entonces habrá sectores y personas que van a quedar sin trabajo o menos trabajo, y otros que ven beneficiados, ¿no? El sector, bueno, digital y todo. Bueno, aparece ese fondo social para ayudar en esa transición. También hay regiones en Europa que se van a ver más afectados que otros. Bueno, es un punto importante, obviamente. Y en la próxima COP, la conferencia de Naciones Unidas sobre el clima, ¿no?, que es en Glasgow, dice: marcará la hora de la verdad para la comunidad internacional, porque Europa sola, dice, tampoco puede, necesita que todo el mundo, también Estados Unidos, también China, también Japón, también todos los países, se tiene que, bueno, no lo dijo así, pero ponerse los pantalones, digamos, y hacer algo. Lo dijo un poco más diplomática, obviamente, von der Leyen. Y después habla un poco del tema internacional y del mundo, bueno, Afganistán, el rol de Europa, que Europa, ahí dice, van a hacer una propuesta junto con OTAN, la Unión Europea y OTAN, y ahí dice: nos falta todavía la Unión Europea de Defensa, algo que tú también has hablado una vez, con una propuesta de Macron, creo que fue, ¿no?, que bueno, sí, no prosperó, no está prosperando. Hay algunas iniciativas de comprar en conjunto para dar costos y todo, pero no hay una respuesta europea, digamos. Entonces, de ahí dice: bueno, deberíamos tener como Europa una respuesta unificada, una unión defensa. O sea, a veces no puede ir a Estados Unidos o no puede ir a OTAN, tiene que ir a Europa. Y Europa ahora no puede ir como Europa, porque es cada país, digamos, que va individualmente. Entonces, bueno, quizás el próximo año se anuncia la unión, la defensa. Y por último, especial para nosotros, y voy a soltar un par de puntos, pero no quería dejar, y tengo que aparte esto también, menciona que la libertad de expresión, la libertad de prensa es muy, muy importante, y hace especial hincapié en su discurso en el Estado de Unión para los periodistas, la seguridad de los periodistas. La comisión presenta hoy, por primera vez, una recomendación para reforzar la seguridad de los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación. Así que, bueno, estamos incluidos, Andrea.
Estamos bien.
Los periodistas han sufrido en los últimos años un número cada vez mayor de ataques, llegando al asesinato en los casos más extremos. La crisis de COVID-19 ha dificultado aún más su trabajo y reducido sus ingresos, especialmente en el caso de los periodistas independientes, y ha limitado su acceso a los recintos. Y también ahí dice que, bueno, la información es un bien público, entonces debería todo el mundo tener acceso a la información. La información verdadera, ¿no?, verificada también, no el fake news, que es todo otro capítulo, obviamente. Pero bueno, entonces recomendaciones sobre la seguridad de periodistas. Bueno, hacen varios, pero dice que en la Unión Europea en el 2020 hubo más de 900 ataques a periodistas el año pasado. Yo no tengo ni idea. Bueno, entonces dice que van a más intercambiar información con Europol, Eurojust, que es la justicia protestas y manifestaciones. Muchos incidentes son durante cuando uno va a una protesta y saca una foto o filma. Los mismos protestantes, ¿no?, atacan al periodista. No siempre son ataques por parte de la policía o políticos, sí, o gobiernos, ¿eh? A veces es los propios manifestantes, porque sí, recordamos en Europa también muchas manifestaciones de grupos de muy de derecha. Entonces, si vos vas y filmas y sacas fotos, ¿no?, se enojan y te atacan. Bueno, y otro tema, seguridad en línea, ¿no?, contra el hackeo de los emails, teléfonos y todo, de los periodistas. Y mujeres periodistas, periodistas pertenecientes a minorías y periodistas que informan sobre cuestiones de igualdad, también hay que protegerlos y darles su espacio y participación. Así bueno, que por primera vez, unas recomendaciones para los y las periodistas.
Estamos bien, Andrés.
Sí, sí, sí. Bueno, los puntos que quería sacar del, o hacer hincapié del Estado de Unión pronunciado ayer por la presidenta Ursula von der Leyen.
Muy bien, y ahora vamos con un poco de música, ¿no? Para
sí, sí, tenemos, tenemos música. Ahora no me acuerdo qué puse hoy. Ah, el tema en alemán, Bestes Leben, que es la mejor vida. Así que bueno, un poco de optimismo y positivismo.
Gracias, Úrsula. Ahí va. Sí.
Vielleicht schon nicht mehr, aber das ist mir egal. Heute Knallkorken und ich schau in meine Lieblingsgesichter. Wär jeder Tag wie der, ey, das wär bestes Leben. Und alles wär so entspannt, ey, Mann, es wär bestes Leben. Schnell wie der Wind, ein Glas auf alle, die schon gegangen sind. Und deshalb muss ich's euch sagen, ich liebe euch alle. Komm, wir bleiben, komm, wir feiern, komm, wir fallen los. Und los. Aus diesem Alltag.
Hey Europa.
Servus Europa.
Hallo Europa.
Bonjour Europa.
Zdravo Evropo.
Hola Europa.
Hallo Europa.
Ciao Europa. Ciao.
Y volvimos después de escuchar este tema en alemán, Bestes Leben de Silbermond. Andrea, vos tenías también el evento de ayer y Unión Europea-Mercosur.
Bueno, con esto cerramos porque va a ser un poco largo, pero sí, vamos a hablar de, bueno, que tiene un poco que ver con lo que estabas diciendo, pero es más específico de los temas que le preocupan mucho a la Unión Europea, de la charla que organizó ayer el College of Europe, que dio el especialista Andrea Renda, es un señor, claro, porque es italiano, ¿no? Sobre la agenda digital de la Unión Europea y la propuesta de regulación sobre la inteligencia artificial. Bueno, obviamente fue una exposición bastante extensa, pero yo voy a tomar solamente los puntos más destacables, porque si no se hace un poco pesado, digamos, ¿no? Pero bueno, muy interesante exposición, básicamente comentando cómo todo el tema de digitalización, internet y demás ha modificado totalmente el mundo del trabajo, ¿no? Y afirma que el 85% de todos los trabajos actuales se verán afectados por la transformación digital, ¿no? De acá al corto plazo. Y eso va a traer grandes beneficios para algunos y seguramente grandes problemas para otros, ¿no es cierto? Quizá pérdida de empleo para muchos porque van a ser reemplazados por otras formas de trabajar. Y evidentemente acá también un mapa muy interesante que muestra la brecha digital que hay entre los países en el mundo. Básicamente el norte, ¿no? Salvo Australia, que está bien abajo y de ASEAN, pero bueno, el norte están los países que están más beneficiados y en mejor situación en cuanto a esto, y en las partes más del sur, los países más complicados y con más falta de oportunidades, ¿no? Después te digo, hablo los grandes lineamientos porque si no realmente se haría muy extenso, como decía. Se diluye también, remarcan que se diluye en algún punto la economía digital, diluye un poco la responsabilidad empresarial directa sobre algunos temas de sostenibilidad, sociedad y medio ambiente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en que los empresarios sigan siendo responsables de lo que se genera con todo esto, ¿no? Por ejemplo, comentan que la financiación y la digitalización, financiarización, en realidad, que todo se convierte en algo final, perdón, es un neologismo, pero está escrito acá en la presentación, así que lo tengo que decir, y la digitalización han propiciado la aparición de nuevas formas de hacer negocios, sin lugar a dudas, en las que todos participamos, en las que la creación de valor y la extracción de valor están cada vez más separadas, ¿sí? Es decir, esta cosa tan digital, tan a veces inasible, imperceptible, por ejemplo, se me ocurre el comercio digital, ¿no es cierto? A veces genera algunas desigualdades bastante importantes, ¿no? La creación de valor y la extracción de ese valor, es decir, ¿quién se queda con ese valor? Y estas tendencias han traído beneficios, porque obviamente llega a un público masivo, pero también han diluido la responsabilidad, como yo decía, empresarial por la sostenibilidad de la economía, la sociedad y el medio ambiente, como decíamos, bueno, es decir, es una cosa un poco difícil de describir, pero son procesos que se van dando y van a traer, de hecho ya han traído muchas consecuencias, ¿no? Dice que hoy en día la política industrial orientada a la sostenibilidad debe buscar reasignar las ganancias lo más cerca posible donde se genera el valor. Temas bastante delicados. Después, de esto se desprende una agenda política y tecnológica bastante ambiciosa. Para la Unión Europea, ¿no? Que bueno, es una agenda un poco extensa que no la voy a leer. ¿Y qué más? Habla de la brecha que hay entre algunas ventajas que presentan países como los Estados Unidos, incluso China, frente a Europa, acerca de estas digitalizaciones. Europa a veces está un poquito rezagada en cuanto a estos temas. También menciona el tema de la ciudadanía digital, los derechos y principios para los europeos. Nosotros sabemos muy bien que los derechos de los ciudadanos es algo fundamental para los europeos y que siempre están sacando formas de protegerlos, los datos personales, etcétera. Así que bueno, dice asegura que un marco de principios digitales ayudará a promover y defender los valores de la Unión Europea en el espacio digital. Este marco se concretará a través de un amplio debate social y podrá incluir, por ejemplo, los temas siguientes. Bueno, los derechos digitales, que es algo que nunca se había hablado, son cosas nuevas. Entonces, bueno, por ejemplo, libertad de expresión, incluido el acceso a información diversa, fiable y transparente, libertad de establecer y gestionar un negocio en línea, como todo el mundo está haciendo, protección de la vida privada y de los datos personales, protección de la creación intelectual de las personas en el espacio en línea. Son todas cosas que ya están previstas, pero bueno, que se van ¿no es cierto?, a regularizar más de cerca cada vez más. Bueno, principios digitales, un entorno en línea seguro y fiable, que a veces no es tan evidente, educación y capacidades digitales universales, es decir, que todo el mundo tenga el acceso. Mirá lo que nos ha pasado con la pandemia, ¿no es cierto? Hay gente que ha quedado fuera del sistema educativo por no tener ese acceso.
No tener internet.
Exactamente. Administración y servicios públicos digitales accesibles y centrados en el ser humano también. Principios éticos aplicables a los algoritmos centrados en el ser humano. Obviamente, ahora vamos a ver que hay problemas con la manipulación que se hace de nuestra mente, cerebro.
Sí. Vos ponés like en una foto y de repente aparecen del mismo estilo todo el tiempo. O sea, los algoritmos te conocen mejor que uno mismo.
Bueno, aparecen ofertas para que compres, para que veas, sí, y demás. Sí, bueno, sí. Protección y capacitación de los niños en el espacio en línea y acceso a los servicios sanitarios digitales, ¿no es cierto? A la medicina digital. Sí. Estas son cosas que, a ver, se hablaban hace muchos años, pero hoy son una realidad.
La digitalización aceleró un montón, o sea, se venía haciendo, pero a un paso normal, y ahora en pandemia se aceleró, no sé, 5 años para adelante, más o menos, tremendo. Hemos hablado una vez de esto, de la inteligencia artificial y todo, que Europa había hecho una categorización, ¿no? Inteligencia artificial rojo, que sería peligroso, que tiene más controles de parte de la Unión Europea, y después está la común y corriente, que están en juguetes o qué sé yo, ¿viste? No pasa nada, pero ahí habían hecho una categorización.
Tenemos en negro riesgo inaceptable, no voy a leer porque es larguísimo, riesgo alto, riesgo limitado y riesgo mínimo.
Sí, una vez hablamos de eso, sí.
Sí, así que bueno, dentro de los riesgos, en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial, los riesgos, bueno, amenazas a la seguridad, a los medios de vida, a los derechos de las personas, manipulación del comportamiento humano, como decíamos, a través de todos estos algoritmos que te presentan ofertas de cosas, de personas, lo que sea, políticamente ni hablar, poca transparencia, y bueno, de ahí la importancia de la cooperación internacional para lograr bajar todos estos riesgos, que evidentemente son, en muchos casos, muy importantes. Así que, bueno...
Una gran discusión también sobre el 5G, ¿no? Europa ahora está invirtiendo en una red de 5G, pero costó bastante discusión. Ahí China y Estados Unidos están más avanzados ya con instalación de las redes 5G. Pero bueno, ahí el tema de protección de datos, de acceso y todo... en Europa necesitaban resolver esas cuestiones antes de poner todo tipo de transmisores 5G por todo el continente, sí.
Sí, bastante delicado. Bueno, acá estaban justamente hablando de los riesgos de China y demás, que en algunas cosas son tan avanzados, esto del 5G claramente es tecnología alemana de los chinos, y bueno, son todos temas apasionantes, pero bueno, da para hablar dos días, lo tenemos que resumir, aparte para que nuestra audiencia no se aburra, pero bueno, y después, sí, voy a hacer un breve comentario sobre lo que decía del acuerdo Mercosur-Unión Europea, tan celebrado, y bueno, sí, que probablemente se complique su implementación. ¿Por qué? Porque Francia sigue manteniendo la postura de oposición a un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Ya que, bueno, el mandatario francés había adelantado que mantendrá su oposición al acuerdo comercial cuando asuma la presidencia rotativa de la Unión Europea a principios del 2022. El actual presidente de Francia aseguró que su país está en contra del acuerdo Unión Europea-Mercosur porque, y explica por qué, tal como ha sido concebido y diseñado, no puede ser compatible con la agenda climática y de biodiversidad que lleva adelante el Estado francés. Y en este sentido, adelantó que Francia mantendrá su oposición al acuerdo comercial cuando asuma la presidencia rotativa de la Unión Europea a principios de 2022, tal como habíamos anunciado. Y dice, no es porque no estemos cómodos con nuestros amigos del Mercosur actual, sino porque por definición este acuerdo, tal y como se ha concebido, no es compatible, como decíamos, con la agenda climática y de biodiversidad. El acuerdo Unión Europea-Mercosur fue negociado por la Comisión Europea, como sabemos, en nombre de los países de la Unión, pero para entrar en vigencia debe ser ratificado por los parlamentos de todos los Estados miembros. Algunos países como Francia y Alemania se han mostrado reacios y ponen en duda en particular el compromiso de Brasil, nuestro querido amigo vecino Bolsonaro, con el medio ambiente, sobre todo con el aumento de los incendios en la Amazonia, de los cuales hemos hablado hasta cansancio. El texto fue firmado a mediados de 2019, el acuerdo, ¿no?, entre la Unión Europea y los cuatro miembros del Mercosur plenos, Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, tras 20 años de negociaciones, nada más y nada menos.
Bueno, si demoran 20 años en ratificar, hay que hacer nuevo acuerdo, porque en 20 años el mundo está cambiado, el camino es cambiado, todo cambiado.
Y ahora a un ritmo acelerado. Es que, bueno, las principales críticas desde la Unión Europea en realidad provienen del sector del campo, que temen que una liberación del comercio de commodities con los países sudamericanos destruya su competitividad. Eso por un lado. Mientras que los ambientalistas reclaman que el acuerdo incluya regulaciones claras y estrictas en la producción para la protección del medio ambiente.
Sí, en Europa los mayores en contras son gente del campo, ¿no? Y al revés, acá el mayor punto en contra es justamente la industria y la producción. Así que
cada uno con lo que está más fuerte.
La competitividad de cada uno y, bueno, claro, gira ahí en el otro.
Exacto, así que bueno. Y bueno, nada, otro día, porque es un cuadro muy importante que dice que Asia ha desplazado, en realidad, entre Asia y Asia Oriental es el mayor, donde más se exporta. En la Argentina, por ejemplo, donde más se exporta es a
China.
Asia Oriental, no a Europa. Asia Oriental también es el sudeste asiático. Ahí donde
ahí está todo, sí.
Así bueno, que esto es lo que más ha crecido, señores. Bueno, muy bien.
No vamos a llegar al tema de las autoridades de salud, lo que vamos a ver la semana que viene, pero tengo una nota color, si querés, que justo me acuerdo ahora, y tiene que ver con nosotros también, vos como representante de la comunidad francesa y yo de la holandesa. Todo año se elige el mejor alcalde en el mundo, mejor intendente, mejor alcalde en el mundo, World Mayor. Bueno, se puso a un montón de alcaldes, ¿no? Y bueno, una selección. Y bueno, en esta semana se otorgaron los precios para 2021, mejores alcaldes o intendentes. Y es dos ganadores: Ahmed Abu Taleb, de la ciudad de Rotterdam, Países Bajos, y Philippe Rio, de la ciudad de Grigny, en Francia. Así que bueno, quería compartir eso, que estamos los dos.
Pero qué maravilla. Bueno, felicidades. Escucha, ¿y cómo Ahmed no sé cuánto quis? Bueno,
es,
tiene un...
Porque es marroquí, nació en Marruecos, es marroquí, emigró a Holanda, es doble nacional ahora, y bueno, ahora es alcalde de, hace muchos años, a Rotterdam, ¿no? La segunda ciudad en Países Bajos.
Y
ganó, pues bueno, su trayectoria ya es muchos años y su relación con los ciudadanos, como él es como un padre, digamos, ¿no? Lo maneja. No, es un político muy popular en Holanda y bueno, sí, todavía no tiene ambiciones a nivel nacional, pero en algún momento calculo que sí, que se va a dar el paso. Y entonces Philippe Rio de Grigny, no sé bien dónde queda Grigny en Francia, pero no debe ser tan grande. Así que un premio compartido, pero bueno, quería como justo toca nuestros países.
Justo. Estamos de parabéns, estamos muy bien, estamos sincronizados. ¿Qué más?
¿Tenemos actividades?
Muchas actividades. Mira, nosotros, bueno, antes que me olvide, porque nuestro amigo José de la comunidad polaca me pidió especialmente, me llamó.
Ah, sí, lo puse en el chat,
Para que por favor mencionáramos que el 22 de septiembre se va a las 19 horas se va a proyectar el documental Jeju. En la selección polaca, así que a los que estén interesados les recomendamos ir, parece que es algo muy, muy interesante de ver. ¿Se acuerdan que es la interacción entre los descendientes de los polacos, algunos que viven en Misiones, y los aborígenes que están en bueno,
sí, la comunidad guaraní en Vía, la foto que mostramos la semana pasada, digamos, ¿no? El ganador del concurso, sí.
Si pueden asistir, la verdad que sería maravilloso. Está en la asociación polaca, va a estar presente el cónsul polaco, también directivos de la colectividad polaca de Oberá, uh-huh. Y bueno, los que dicen
¿Cuándo es?
22 de septiembre a las 19 horas.
Ah, es un miércoles, ¿no?
Sí, sí. La semana que viene. Así sí. Que bueno, eso es muy lindo, no se lo pierdan. Después tenemos aquí un lindísimo documental, una lindísima charla. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó, es ahora mismo. 18:30, bueno, ya empezó, sobre el arquitecto del Teatro Colón y del Congreso de la Nación, Luis
Vittorio Meano. Sí.
Sí, bueno, muy, muy interesante, pero ya inició. Después también la Asociación Cultural Polaca, los invitan a participar del webinar Ciclo de Poesía Polaca en Argentina. 4 eventos virtuales en el marco de las 16 jornadas culturales. Y inicia el lunes 20 de septiembre. A los interesados, que escriban a la Secretaría del Club Europeo.
Sí.
Circo Italiano, Cena de Lunedì, Transporte Internacional en el Cono Sur de América Latina, el impacto de la pandemia del COVID-19, por la doctora en Ciencias Políticas, Silvia Sudol, el lunes 20 de septiembre, inscribirse en secretaria@circolitaliano.com.ar. Y los after office del Club Alemán, ¿cuándo vamos, André?
Bueno, ¿por qué no vamos la semana que viene por los 250 programas?
Ahí está, lo hacemos desde ahí, festejamos, muy buena idea, festejamos con unos drinks y vamos a recibir todos los saludos que me imagino que vamos a recibir para que la gente nos escriba nuestros mails. ¿Y por qué no invitar a algunos directivos del Club Europeo también a la Unión Europea a festejar?
Sí. Hacemos la semana que viene ahí el programa desde el Club Alemán.
Nos merecemos un brindis presencial, ¿no es cierto?
Vale.
Y después, tenemos, espérate.
Los austríacos quería mencionar, concierto Camerata, 23 de septiembre, Genios de Austria, jueves 23 de septiembre, a las 8 horas, online y gratuito, previa inscripción en, es medio complicado, debe ser la sitio web de la Embajada de Austria. Es Concierto Camerata Genios de Austria, Mozart y Haydn.
Ay, qué lindo. Bueno, sí. Si no, escriban a la Secretaría del Club Europeo y les van a pasar el link.
Claro, pasan el link, es muy largo para decir al aire.
Sí, culturaunav.cl, sí. etcétera. Bueno, perfecto. Y después también, cuentos escritos por personas con discapacidad que se pueden inscribir hasta el 12 de octubre. Fundación ANADE premian cuentos escritos por personas con discapacidad, cualquier cosa. Para mayores datos nos escriben a la secretaría @clubeuropeo.com. ¡Ay, pero bueno, tanta cosa! ¡No! Y también hay un taller intensivo de danza en el Círculo Italiano.
Danzas tradicionales del centro y sur de Italia, sí.
Pero qué lindo. Martes 28 de septiembre, 18:30-20:30, actividad arancelada, inscripción, informe, Secretaría Círculo Italiano. Bueno, un placer que haya tantas cosas lindas. Ah, y el 22 de octubre se van a Esquel, de paseo con Weddell Travel, el amigo Federico también. Así que bueno, espectacular. Nos están echando.
Sí. Chao. Nos vamos la semana que viene, programa 250. Chao, chao.
Hey, Europa.
Servus, Europa.
Hallo, Europa.
Bonjour, Europa.
Stravo, Europa.
Hola, Europa.
Hallo, Europa.
Ciao, Europa. Ciao.